7 de la mañana, 22 minutos. Bueno, gracias al amigo Rodolfo que anda por aquí, nos vino a visitar. Nos trajo ya la programación de la peregrinación de Fátima, ¿no es cierto?, que se hace el 12 de mayo. Bueno, está haciendo toda su parte artística, social, fotografía con todos. Después solamente va a ir para el estudio. Gracias, Rodolfo, por estar siempre, la verdad, colaborando con todo lo que es justamente desde la librería San José. Y bueno, colaborando también con la Bicicleta Solidaria el fin de semana, etcétera, ¿no? Bueno, Betty, tenemos un invitado muy especial aquí. Uh-huh. Nos alegra que nos visite.
En realidad, te digo, yo lo tengo prácticamente
todos los días.
A su obra acá todos los días. Siempre consulta, porque sí. Bueno, son hechos destacados,
totalmente,
más que nada de la provincia, de nuestra ciudad, así que sí. Qué bueno tenerlo en persona aquí.
Así es, está con nosotros hoy el señor Leo Duarte, quien es el encargado, creador, llevar la iniciativa de la Biblioteca Pública Daniel Stephanie, que está acá enfrente de la radio. Y nos alegra realmente que esté acá con nosotros hoy, Leo. Buen día, Leo.
¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación.
Por supuesto que es un gusto tenerte aquí.
Gracias, muchas gracias.
Con mucha actividad en la biblioteca, ¿no?
Sí, siempre. Ahora estamos... Este año estuvo más tranquilo que el año pasado, por ejemplo, que iban muchos estudiantes, sobre todo universitarios, a consultar material. Uh-huh. Este año todavía como que no arrancaron, uh-huh, parece.
Claro, claro.
Pero estamos con actividades por el tema de la Semana del Libro, uh-huh, haciendo mucho rescate de libros, sobre bien, todo... los libros que la gente no usa. Claro, una enciclopedia ya molesta en una casa.
Ah, mira.
Una enciclopedia, sí, nadie tiene una casa enciclopedia.
No.
Antes se compraba porque hoy tenemos Wikipedia, tenemos otras líneas para buscar información para los chicos. Entonces la gente hoy ya se deshace de eso porque ya le ocupa mucho espacio.
Y ustedes le dan la oportunidad, ¿no es cierto?, de que eso se pueda...
Que eso se pueda recuperar y sobre todo reutilizar. Una especie de cadena que se va haciendo como una pelota gigante para que el libro vuelva a otra persona que necesita realmente.
O sea que cualquier oyente de la radio que por allí esté hoy, ¿qué hago con este libro? Ya lo leí 3 veces, ya no lo quiero leer, claro, o tiene una enciclopedia, ¿se puede acercar, no es cierto?
Se puede acercar a Sarmiento 319, Casi Colón, y ahí nos dejan la biblioteca.
Ahí se le registra, ingresa, ¿no es cierto?
No, ingresa así nomás.
Así nomás.
Sí, mucho papelería.
Bien, bien. Estaba pensando, hoy escuchábamos muy temprano un poquito el Complejo Escenario Nacional, ¿no es cierto?, de la Feria del Libro, la número 48. Bueno, el mismo presidente de la Fundación del Libro ha dicho que, con la misma forma que dijo el presidente, no hay plata. ¿Misiones este año va a estar presente?
Lamentablemente Misiones este año va a estar presente solamente con los 10 escritores ganadores, pero no va a tener un stand propio. No va a tener un stand propio por el tema de lo que implica un gasto para armar semejante escenografía para poquito menos de un mes. Estamos hablando de algunos millones de pesos, que hoy la provincia no tiene. Pero bueno, ya que manden los 10 escritores... que por lo menos queden en la vidriera nacional de los libros.
Sí, leía hoy que le hicieron una nota a Rosita Calá, Salvo, que es una de las que va a participar, ¿no?
Rosita, una de las ganadoras con su libro Páginas con Historia. También esta chica Vasquievich, que hizo Silvina, que hizo La Masacre de Oberá. La verdad que este año son 10 libros súper interesantes, sobre todo en la parte histórica de Posadas.
Sí. He visto algunos colegas, inclusive del interior de Misiones, y acá de Posadas, que van a participar. Hay un docente de la Facultad de Humanidades también que va a estar,
sí,
presentando su trabajo. Claro, los costos, realmente, tuve la oportunidad el año pasado de participar y vi el sector de las provincias, ¿no? Hermoso lugar.
Hermoso lugar, sí.
Totalmente bien representado con los íconos provinciales, ¿no es cierto? Y vos me decías que por ahí los costos el año pasado estaban ahí rondando los 1 o 2 millones.
El año pasado, sí. Antepasado, 2022, yo participé un mes y tenía un costo del stand de 2 millones casi de pesos, sí, para armar. Hoy estamos hablando de mucho más.
Mucho más, sí.
Y bueno, lamentablemente no se va a poder participar en el stand, pero bueno, por lo menos llegan los 10 escritores que manda la provincia.
Totalmente. Tendrán que también ver cómo recorren los stands, que es inmenso el predio, lo rural. Es inmenso, no terminas
de recorrer eso.
Y de mirar todo lo que hay también.
No, tampoco.
Totalmente. Leo, la importancia hoy de los libros en convivencia con lo digital, con lo que uno a veces puede encontrar en redes, ¿no es cierto? ¿Sigue siendo una importancia de la consulta al libro escrito?
Y ya poco y nada. Mm. La gente ya no va a la biblioteca. Ya lamentablemente la biblioteca, por ejemplo, doy el caso de una biblioteca popular, conocida, que la gente ya no consulta más. La gente grande sí consulta. Mm. Yo me acuerdo de mi época estudiante, cuando entraba a la biblioteca popular acá de calle Córdoba y no tenía lugar para sentarte. Porque todos estaban ahí. Hoy tenés todo en las redes. Hoy tenés todo. No así un libro de misiones.
Exacto.
Una biblioteca de libros de autores misioneros. Por eso siempre le digo a las bibliotecas que traten de sacar sus libros de autores misioneros. Conseguir. No conseguís en las redes. Ya no conseguís en las redes. Nosotros tenemos hoy un volumen de 8.000 libros solamente de misiones.
8.000 libros.
Solamente.
De distintos autores.
De distintos autores, de distinta temática también.
Y algunos tienen más de una publicación, ¿no es cierto?
Sí, pero más que nada nos dedicamos, aparecen los libros en los rescates, por eso la importancia de los rescates, dentro de una caja de libros, ya que te vengan dos o tres libros de autores misioneros, ya es un... Para nosotros una ganancia en el sentido que recuperamos libros históricos.
¿Y quiénes ya? ¿Ellos mismos o la familia?
Ellos mismos, la familia. A las 11 y 20 tengo uno en calle San Marcos, de una señora que me preparó una caja con libros, me dijo ahí de todo un poco, así que bueno, tengo que mandar un servicio de búsqueda de libros para allá, ¿viste? Porque estoy sin móvil, y bueno, y ahí veremos que... Una inversión es propia, es nuestra, o sea, nosotros pagamos el servicio, la búsqueda, el traslado, todo. Tenemos que poner en nuestro bolsillo, es la única forma.
Y la gente que quiera consultar, se acerca directamente allí y dice, quiero ver qué hay.
Sí, exactamente. No puede llevar a la casa.
Exacto.
No puede llevar porque es una biblioteca pública. Al ser pública no se puede retirar el material.
O sea, tiene ahí un lugar especial.
Tiene un lugar especial ahí, mesa.
Para tomar nota.
Sí, todo.
No se puede fotocopiar.
Sí, si quieren nos pueden dejar documentos, sí, porque hay mucho material histórico, sobre todo,
claro.
Que pueden ocupar.
Autores, me imagino que de la talla de los grandes que han hecho historia en misiones de todos los tenores.
De todos los tenores, lo que te imagines.
Sí.
También joyas literarias como, por ejemplo, que sea El Río de Juan Enrique Acuña, que fue el por el que se celebra el Día del Escritor Misionero el 13 de junio. Tengo un ejemplar del autografiado de Puño y Letra, en 1959, primera edición. Después tengo Alto Paraná, una novela de Germán Dras, o Germán de la Ferrer, el padre de este escritor, fue el fundador del Partido de la Ferrer en Buenos Aires. Autografiado, primera edición, 1939. Y van apareciendo así joyitas, rarezas sobre todo. ¿Viste?
Totalmente. Para uno que no conoce tanto o que no es de acá y quiere conocer una literatura misionera, puede llegar y vos lo recomendás, puede recorrer tranquilamente.
Puede recorrer tranquilamente los estándares, siempre preguntándole qué necesita, porque va gente que necesita saber, a ver, por ver, empezar por algo que te guste, ¿viste? Porque hay mucha literatura complicada en misiones, ¿viste? Gente que escribe muy profesionalmente, a gente que escribe por, como la Raburu, por ejemplo, que escribe maravillosa la escritura que tiene Luis Larraburu, cosa para lo que recién se va iniciando, supersticiones, leyendas y todo eso de misión.
Bueno, Leo, estás con una campaña ahora que me estaba viendo por aquí, ¿no es cierto?, esto de que circulen los libros, y me parece interesante porque muchos de nosotros tenemos por allí la posibilidad de acercarnos para que el libro llegue justamente a otras personas, ¿no?
Exactamente, la idea es, primero empezó bueno con el tema de los rescates y ahora por la semana del libro. La idea era que la gente pueda donar un libro viejo que ya no usa, que no lee más, y que se lleve a otro libro nuevo.
Ah, mira.
Son libros, la mayoría están en buen estado, son usados pero están en buen estado, y algo que la gente quiera llevarse. Se puede traer uno y después lleva dos o tres, no hay problema por eso. Pero el tema que se vaya haciendo una cadena de eso, ¿no? Que la gente colabore con un libro y que se lleve uno o dos libros que ellos realmente les gusta.
¿Vas a estar ahí en qué horario?
Yo estoy de 7 a 13, de lunes a viernes.
Es acá frente a la radio, señora, acá por calle Sarmiento.
En el Museo Juan Yaparí,
al fondo, sí.
Y ahí pueden pasar a mirar y a conocer el lugar, más que nada, como yo les dije antes, a charlar, a tomar un mate.
Claro,
y meterse en el mundo de los autores misioneros.
Totalmente, ¿no? ¿Pueden ingresar con mate ahí?
Sí, totalmente.
Un termito, un mate, ningún problema, ¿no?
La torta frita.
Bienvenida a la torta frita. seguramente que estarás pensando en ampliar el lugar, me imagino que tenés espacio.
El espacio se está haciendo chico, se está haciendo chico porque el año pasado, por ejemplo, Esteban Abad, cuando muere, la familia nos donó toda su biblioteca personal, con casi 2.000 volúmenes de libros de todo tipo.
Impresionante.
Así que bueno, después Abdón Fernández, por ejemplo, Pedro Abdón Fernández, la hija, nos donó también su biblioteca personal con un volumen.
El que escribía las historias en el territorio, ¿no?
Las notitas a la madrugada.
Pero pues, qué bárbaro.
Entre eso apareció, en una donación apareció la colección casi completa de las notitas a la madrugada pegadas así en unas hojas. Casi 200 notitas de la madrugada. Entonces se dedicó a recopilar eso, que hoy tiene un valor histórico de él, realmente.
Y de otros escritores, bueno, por ahí me imagino que la familia dice, bueno, o dejo en Daniel Stephanie o dejo en otro lado, pero es una manera de trabajar que tiene usted con los escritores.
Claro, sí, la importancia es que deje la familia, que done. Uno o dos ejemplares para nosotros es muchísimo. Porque si no se quedan con los libros, después van pasando las generaciones y después se olvidan.
Totalmente.
Se olvidan. Por suerte tenemos casi todos los escritores, por lo menos de la zona de Posadas, que han donado libros, que hemos conseguido, pero falta, siempre falta.
Y eso a nivel provincial, o sea, esto por ahí Posada, que estamos acá escuchando, pero a nivel provincial, ¿hay contacto, gente que se comunica?
Hay poco, ¿no? Medio, todavía no llegamos a eso. Sé que hay mucho material, porque hemos visto por internet, por redes, por Mercado Libre, por ejemplo, pero no pudimos acceder todavía a ese material.
Aparte son pocas personas ahí a pulmón, ¿no es cierto, Leo?
Sí.
Totalmente.
Estoy yo y mi otra compañera, Nora Morales, que estamos ahí llevando el barco a pulmón nomás. Pero bueno, de pasito va yendo.
Una pasión personal, una manera de cuidar la cultura y la memoria, ¿no?
Exactamente. El tema es que no se pierda todo ese material, que no se pierdan la literatura misionera, que hoy es lo más valioso que tenemos y por ahí no le damos mucha importancia. Hoy lamentablemente se le dan en las escuelas más importancia a Horacio Quiroga, que a, por ejemplo, a Salvador, ahí no me acuerdo el nombre, Lendini Fraga. Lendini Fraga, el primer escritor nacido en Misiones, en San Javier, en 1915. Pero nadie se acuerda. Hoy celebramos la muerte y el nacimiento de Quiroga en San Ignacio con grandes fiestas, y la tumba de Lendini Fraga en San Javier está abandonada. ¿Entendés? Entonces esas son las cosas que por ahí molestan un poco. Maruja Ledesma, por ejemplo, primera directora de cultura de la provincia, mujer, hoy la tumba está olvidada y la están por sacar en cualquier momento. O sea, esas son las cosas que molestan realmente de la cultura, cuando la gente se olvida un poco de...
¿No está faltando articular un poquito más con la escuela? ¿A algún proyectito, algo que pueda...?
Sí, la verdad que sí, pero igual falta un poco de políticas culturales un poco por ahí más fuerte. Nosotros que nos dedicamos al tema del cementerio, hay muchos personajes en el cementerio que hoy están realmente olvidadísimos. Por ejemplo, el que para no ir tan lejos es Fermín Fierro.
Claro.
Fermín Fierro está ahí abandonado en el panteón del IPS y nadie se acuerda de él. Fue el 13 de abril, fue el aniversario del fallecimiento de él y pasó sin pena ni gloria. Y eso que se celebra el Día del Cantautor Misionero. Por
claro, hicieron el de Alcibiades, me parece.
Hicieron el de Alcibiades, pero el de él no.
De Fermín,
no hicieron nada.
Claro.
Hay mucho lugar todavía que hay que tratar de ir metiéndose y bueno, ver la forma de rescatar.
A veces nos apuramos en crear nuevos próceres y olvidamos lo que ya han hecho bastante, ¿no?
Exactamente, es así. Es así, lamentablemente es así.
Sí, vos sabés que va hasta en contra de lo que está establecido por leyes, ¿no? Personas que aún están viviendo y se los honra con alguna estatua o algo, ¿no? Y olvidamos a esta gente, justamente ahí está la memoria, ¿no?
Claro. Pero bueno, hay que seguir trabajando, peleando, luchando.
Bueno, yo pensaba, ¿no? Leo es el que armó esta recopilación de las efemérides con datos de posadas. Me parece que ahí hay otra misión ahora, ¿no? Insertar nuevamente esta cuestión de autores misioneros que están justamente olvidados.
Exactamente, así. Y en el interior tenemos una cantidad que todavía no pudimos llegar a eso. Uh-huh. Pero bueno, alguien tendrá que hacer el trabajo eso el día de mañana.
Por ahora, un trabajito más futuro, Leo. ¿Estás trabajando en eso?
Y estoy terminando el libro de las calles.
Las calles, qué lindo.
Sí. El libro de las calles posadas ya está bastante avanzado. Pero vamos, si por el tema de los costos lo hacemos virtual nomás.
Uh-huh. Ah, mira, claro, sí, sí, se me
porque
imagino.
Un tema súper interesante que ya he ido por las escuelas a hablar de eso. Y le hago una pregunta siempre a los chicos y a la gente grande, ¿no? A ver, y los que están escuchando también, así si sale rapidito. ¿Cuál es la única calle dentro de las cuatro avenidas que tiene dos nombres? Primero es calle y después avenida. ¿Cuál es la calle que tiene dos nombres dentro de las cuatro avenidas? Está pensando ya el señor. Tiene dos nombres, primero es calle y después se transforma en avenida.
Sí, pero la pucha me quedé.
Simple, ¿eh? Y la gente piensa, chiste, no, acá no existe, ¿no? ¿Cómo que no existe? ¿No? Y la avenida Santa Fe, calle Santa Fe. Santa Fe va de corriente hasta 25 de mayo de Santa Fe. Después se transforma en Polonia y ahí pasa a ser avenida.
Pero, o sea, ¿qué pensé? No me animé porque luego no he terminado.
Sí. Claro, es la única calle dentro de las cuatro avenidas que tiene dos nombres.
Y es más ancha, inclusive, ¿no?
Y de la Salta es más ancha.
De la Salta,
la Salta de la Mancha que tiene posada. De las cuatro
avenidas. Ahora lo checaron un poquito por el tema del
estacionamiento. Sí, del estacionamiento. Sí. Pero son datitos de colores que a la gurizada le gusta mucho.
Claro, bueno, Juan en su momento, cuando empezaba el programa, también hizo alusión a varias calles que para explicar justamente su significado, ¿no? Algo que desconocemos en general.
Claro. Y aparte, Leo, sí, hay un detalle. Por ejemplo, voy a los chicos y les preguntaba, tenés que ir a la calle Bolívar y San Lorenzo, Bolívar y casi San Lorenzo, y piensa dónde queda y utiliza el celular.
Claro, ya con el Google Maps te soluciona todo.
Pero me pasa en la familia, no sé qué decir. Tenés que ir a tal lugar, ¿dónde queda primero? Queda pensando, y después el celular.
Mamá, no, a mí no me andaba, con mi hermano más chico andaba acá al lado, y anda ahí, perdete, y encima ligá, si volviste perdida.
No tardes.
Claro, ¿no? Entonces tenía que aprenderte las calles de memoria.
No te queda otra
que aprender. Pero bueno.
O había algún comercio en referencia.
Claro, una referencia,
sí. Bueno, acá dentro todo es fácil, pues son diagonales que empalma con otra.
Claro. Ahora, ya cuando salía fuera de los barrios, ahí se complica.
Ahí se complica.
Y si vos también vos, el aguaracas y el terotero, te dicen. Pero bueno, es cosa que
llegué
pasa.
Y la guaraya comió el tirotero.
Sí. Tal cual.
Y después tengo otra ciudad y la misma logia que tenemos acá no es la misma. Dice que la plata es la ciudad
de las diagonales.
Sí. Te perdés lindo.
Ay, sí. Te
perdés. Y con números encima.
Sí. Bueno, interesante el trabajo que estás por hacer, Leo, porque hay una teoría de los palimpsestos que se habla desde el punto de vista de la semiología, que se fueron superponiendo nombres. Nombres que con el tiempo, de hecho hay varios proyectos de cambiar los nombres de las calles de Posadas, ¿no? Que tienen su connotación histórica, ¿no?
Sí, quedaron ahí porque, bueno, eso yo le dije a la gente, no podés poner una avenida, por ejemplo, la Mitre, que era la que más eco había tenido para cambiarle, sí. No podés cambiar, porque vos tenés la casa de tu abuela que vive ahí hace 200 años y no le podés poner un nombre simbólico. Ponerle un nombre simbólico, no hay problema. O sea, venía fulanito de tal, pero como nombre simbólico. Porque no tienen que cambiar toda tu documentación de tu casa.
Claro,
hay una cuestión legal que se complica.
Ahí
¿no?
se complica. Sí. Todo tu papelerío de tu casa, todo tu boleto compra-venta, todo tiene que cambiar.
Claro. Por
entonces,
ahí.
Hacerle un nombre simbólico y está más fácil.
Por ahí los barrios nuevos sí es.
Los barrios nuevos sí es mucho, ¿no? Cierto, mucho material, muchas calles que no tienen ni nombre inclusive.
Sí, es cierto.
Exacto, sí. Cierto. Bueno, y los barrios.
Ahí
sería no
una sugerencia, ¿no? Por sí. los escritores misioneros.
Y después se acostumbra a la gente a hablar, por ejemplo, Avenida 115.
Ah, sí.
Que Avenida Luca Braulio.
Sí.
La gente ya se acostumbra a un nombre que siempre escuchó. Por ejemplo, Triquiñuela, acá en ¿cómo es? Villa Blosé. Y no es Triquiñuela. Triquiñuela quedó. Originalmente esa calle es Angélica Snarbach, que fue una maestra asesinada en el interior.
Ah, mira.
Está por ordenanza municipal y todo. Es el nombre actualmente.
Pero no se puso ahí tampoco.
No, quedó claro. Triquiñuela.
Claro, o sea que es otra cuestión. Nos falta hoy también colocar la cartelería.
Sí,
la señalética que dicen.
La señalética, sí.
Eso está faltando en algunos lugares, ¿no?
Pero bueno, el año pasado hicimos un convenio con la gente de la municipalidad que se trabajó 3 años en la gestión del intendente Estelato. Era poner cartelería en los lugares históricos de Posadas. La catedral tiene uno.
Ah, mira.
Y se iba a poner otro acá en el obispado, que era la casa de la familia Barthe, el Domingo Barthe.
Sí, 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 sí.
Pero quedó ahí, no se pudo, ya por cuestiones monetarias quedó ahí el trabajo y bueno, cayó todo. Pero se puso en varios lugares.
Capaz que, bueno, hicieron un lindo trabajo en el cementerio con los QR, ¿no?
Con los QR, sí. Eso justamente este sábado tenemos recorrido a las 9 de la mañana con los personajes masónicos.
Ah, claro, sí.
Los masones, son 6 personajes masónicos que están ahí descansando.
Entre ellos el Madariaga estaban por recorrer.
Entre ellos Ramón Madariaga, sí. Bueno, Grobli y creo que Francisco Daro el otro.
Sí.
El doctor Francisco Daro, así que bueno, va a estar interesante a las 9 de la mañana.
Bueno, Leo, la verdad que te felicitamos por lo que haces.
Una enciclopedia abierta, ¿eh?
No, totalmente. Me imagino que en tu tiempo ahí te dedicas a leer.
A leer, no me quedo.
¿Alguna preferencia de autor o el que está cerca?
No, más que nada la parte histórica.
Histórica.
Me gusta más la parte histórica. Sí, ya, viste, esos libritos de cuentos ya no.
No, totalmente.
No me llama ya la atención porque más que nada nos dedicamos a lo que es la parte histórica. Ya la biblioteca de lo que sea cuento, novela, la gente no consulta tanto.
Está bien.
Si no consulta todo lo que sea historia de Posada.
Está bien.
Así como ahora estamos con un militar de Buenos Aires que está haciendo el trabajo para irse a una embajada en cualquier parte del mundo. Y está trabajando sobre los jesuitas.
Ah, mira.
El rin del año que viene. Este año pasado preparamos a un muchacho que vino a Buenos Aires trasladado acá al ejército a la brigada Monte 12. Y no sabía nadie, tenía que preparar sobre Andresito Bacularín.
Claro.
Entre mil participantes del ejército salió número 10. Entre los 10 mejores. Y se va a la embajada de Ecuador el año que viene.
O sea que también para conocer otros próceres y cuestiones tenés asesoramiento y material.
Tenemos una biblioteca exclusiva de Andresito Guacurari, con toda su vida, su historia, libros raros de Guacurari y todo eso.
Ayer hablamos con el presidente de APE que se llama Andresito.
Andresito de Lima.
Y vos sabés que le preguntamos, pero vos sos Andrés o te dicen Andresito. No, Andresito es mi nombre en el documento.
Mirá.
Por la familia que tiene justamente esta idiosincrasia, esta forma de aprecio hacia Andresito, lo ha puesto Andresito.
Culpa al padre, Toti de Lima.
Toti. Leo, un gusto tenerte por acá. Creo que te vamos a invitar cada tanto para que vengas a contar un poquito la historia de lo que podés recomendar.
Tengo que pasar la efeméride actualizada que tengo ahora. pero lo voy a pasar acá en Word para que vayan controlando. Hay mucho material nuevo que no está en el libro.
Hoy me están reclamando los oyentes aquí del barrio que yo no estaba leyendo la efeméride, por ejemplo. Y la verdad que no tengo. Tenemos ahí, pero a veces me olvido.
Sí. Le voy a dejar unos libritos acá si quieren.
Pero que hace entrega en estos momentos.
De Sebastián Borkowski. Bien. Diablo Campos, autor misionero. Sí, tenemos una cantidad importante y bueno, la idea es también que la gente se vaya llevando.
Hoy lo podríamos sortear alguno porque nos deja seis ejemplares. Sí. Seis. Cinco. Bueno, alguno de ellos por ahí después lo vamos a sortear.
Ahí está, por
lo menos. Vamos a regalar como una muestra también de generosidad de parte de Leo. Y bueno, la invitación, Leo, para que cada tanto, de acuerdo a tus tiempos, puedan ir a compartir con nosotros algunas reflexiones, recomendaciones de libros para la audiencia.
Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, Leo, entonces el encargado de la biblioteca aquí que está frente a la radio de Posadas, acá frente a la radio por calle Sarmiento, la biblioteca pública Daniel Stephanie, que tiene justamente la atención de 7 a 13 horas aquí justamente para poder visitar. Hay un teléfono de WhatsApp también para acercarse allí, que está publicado aquí en el Terry, 3764-984840.